Bienvenido a un nuevo podcast de La República.
Buenos días, bienvenidos a 4D, el programa de análisis político y comentario de LR+, con Augusto Álvarez, Mirko Lauer y yo, Maite. Bueno, hoy vamos a hablar de Milei, que es el asalto a la razón. Bueno, aquí consideramos que en verdad su posicionamiento tan arrasador en las primarias en Argentina y que obviamente lo coloca como una nueva opción política eventualmente, muy particular, muy peculiar. Seguramente es una respuesta al cansancio que hay en la Argentina contra propuestas de izquierda que han sido infructuosas, la situación económica que es en verdad muy, muy complicada en ese país, a pesar de que obviamente el background que tiene Argentina todavía le da solidez, o sea, tienen una gran infraestructura, servicios de salud que valen la pena todavía. Pero Milei en sí mismo es una figura, y yo destacaría eso, ¿no?, que ha sabido capitalizar muy bien esa frustración con los gobiernos de izquierda, en particular el de su país, y que matiza con elementos muy particulares, ¿no? El uso de las redes sociales es de verdad muy diestro. Él mismo es un influencer que matiza estos discursos apasionados, pero no solamente apasionados, efectistas, la música que utiliza, el heavy metal, todas estas cosas que están vinculadas con tratar de conectar pues con lo más básico. Yo creo que lo ha posicionado muy bien. Y también después, como digo, el uso del TikTok es alucinante. Preparar un escenario en donde pone fichitas de los distintos ministerios e ir sacándolos y que suene, track, 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 es toda una producción que habla de alguien que en verdad sí está pensando mucho en el tema, en la multimedia, ¿no? Como un canal. Eso es parte del código que maneja, pero también está ya más allá sus ideas y sobre eso queremos conversar. Así que buenos días, Augusto y Mirko.
Buenos días. No sé si estás asustada, preocupada o entusiasmada con el candidato.
Por la descripción parece mi ley lover.
Sí, no, sí, pero sí es verdad, no estoy entusiasmada, pero sí es cierto, lo que hay que rescatar es la verdad, que este hombre ha entrado con un discurso diferente, como digo, tiene muy buen manejo de estos medios digitales, hasta ahí, o sea, no le podemos negar eso. Ahora vamos a ver lo otro, ¿no? O sea, ya, sus ideas más allá del efectismo y el TikTok y no sé qué, y sus ojos que se abren y que grita, el peinado todo pues alucinado, la música... Como composición y como puesta en escena, está muy bien. El pata es histriónico y seguramente en la política se requiere mucho de histrionismo. Pero después de eso, ya, vamos a rascar un poco más y ahí estamos para ver qué hay.
A ver. Bueno, lo que yo veo es un candidato conservador, esencialmente. Alguien me dirá, no, es conservador en unas cosas, pero no en otras. Yo me estoy fijando más en su carácter conservador. Creo que estar en contra del aborto, por ejemplo, basta para definirlo y para neutralizar todas sus pretensiones de ser anarquista o de ser libertario, etcétera. Ya eso debería quitarle medio electorado en términos reales. Creo que en las cosas más importantes es un conservador. Las fórmulas económicas, ¿no? Como dolarizar la economía, y en el caso argentino, volver a dolarizar la economía, porque ya lo estuvo antes, y liquidar el Banco Central de Reserva, pues no son fórmulas precisamente progresistas o liberales en lo económico, ¿no? Entonces, lo que yo estoy viendo es, efectivamente, no hay cómo discutir la introducción de Maite, un hombre habilísimo que ha entendido que Argentina es, sobre todo, un país de redactores publicitarios, ¿no?
También, pues, es verdad.
Que tiene realmente una capacidad de manejar la publicidad en televisión, en los medios aquí, notable realmente, ¿no? Uno mirándole el cable se da cuenta cuando está frente a un aviso argentino y uno distinto. Este hombre ha entendido todas estas cosas. Ahora, la pregunta es, ¿Por qué todas esas habilidades se han manifestado en esta ocasión en el conservadurismo, en algo que yo creo que objetivamente es la derecha, ¿no? Una derecha impredecible, pero no por ello menos derecha. ¿Por qué se ha manifestado ahí? ¿Por qué no se ha manifestado en alguna otra posición? ¿En el centro izquierda, en la izquierda radical, yo qué sé? Esa es una primera pregunta que me hago. Y la segunda, sé que estoy introduciendo un poco de desorden en nuestra conversación, es cuando dices, los argentinos estaban cansados y hartos. ¿De qué están cansados y hartos? ¿De haber elegido el mismo tipo de candidato desde hace 50 años? ¿Qué es lo que le molesta a los argentinos en este momento?
Bueno, si me preguntas, yo hace poco estuvimos en Argentina y, bueno, el año pasado. Y la verdad que cuando tú hablas con los argentinos, lo mismo que pasa en Santiago, es gente que, claro, hay una tradición vinculada con la izquierda y obviamente con una izquierda que no tiene nada que hacer con esta nueva izquierda. Y las personas en Argentina, los taxistas, se quejaban justamente de la situación de la inestabilidad, de la situación económica, el hecho de que no puedan predecir su futuro, el hecho de que no puedan ahorrar, el hecho de que el dinero es totalmente volátil, ¿no? Entonces, esa situación, que es lo más evidente, es lo que justamente la gente siente como una frustración ante una propuesta que, lamentablemente, bueno, y obviamente la Argentina nunca ha sido una... Los últimos años han sido, pues, gobiernos muy particulares, llenos también, de cierta manera, así como hemos hablado de Milei y su puesta en escena, la izquierda de la señora Kirchner y, bueno, o lo que ella considera que era la izquierda, también estaba llena de estas puestas en escena que hacían pensar en un pasado vinculado, pues, a Perón y todo el tema del peronismo, que son, mira, son discursos que justamente este señor capitaliza muy bien. Él se presenta como la tercera opción. Mira, no de centro, pero él dice que no es ni lo uno ni lo otro. Él dice que va a matar al kirchnerismo y al peronismo. Y en ese sentido uno diría, bueno, entonces este se quiere posicionar como una tercera cuestión, que aunque es conservadora, como bien estamos diciendo y te sigo, seguramente tiene muy buenos asesores de marketing, sobre todo publicitarios, lo posiciona, ¿no? Entonces yo diría que la Argentina en que está aburrida del hecho de que no hay una situación difícil en la economía, el trabajo está complicado, la inseguridad está complicada, vivir en una situación constante en donde hay piquetes, a eso me refiero con el cansancio, ¿no? Y creo que él ha capitalizado muy bien esta situación. ¿Podría pasar algo similar en Chile, por ejemplo, donde también las personas están un poco tristes, frustradas de la propuesta del señor Boric, que generalmente pues estaba muy vinculada con algunos cambios y promesas que no ha podido llevar a cabo, porque probablemente una cosa es hacerlo previo a entrar al, como se diría futbolísticamente, al partido, y otra cosa ya estar jugando?
Yo diría que Milei es la forma argentina de un fenómeno que es mundial, internacional, y que está ocurriendo en países en desarrollo y en países desarrollados. Y entonces Argentina es un país entrañable, delicioso, tan... A mí me gusta mucho con tantas expresiones de inteligencia, de entusiasmo. La mayoría de argentinos no son los arrogantes que se cuentan en los chistes. Es un país estupendo. Milei es una expresión argentina de este hartazgo al que hablaba Maite, y que no es una cosa de sensación, es lo que está medido en muchas encuestas. Hay una encuesta que es el Pew, y hay otra que ha hecho Ipsos a nivel internacional, el Pew Research Center, en 19 países una, en 25 países otra, y esto incluye al Reino Unido, a Estados Unidos, y lo que encuentra es que a nivel global hay una sensación de que la economía, el 64% en el mundo considera que la economía se maneja para los ricos, 63% que los partidos políticos son los únicos, tradicionales, son los únicos que se benefician de las decisiones en el país, 59% quiere un líder fuerte que le quite el poder a los ricos y a los poderosos, y 45% quiere alguien que rompa las reglas. Hay un sentimiento anti-establishment en el mundo, y esto adquiere en cada lugar formas diferentes. En el Reino Unido era Boris Johnson, que era un buen salvaje, ¿no? En sus formas, y es Brexit. En Estados Unidos es Donald Trump. en Argentina es este Milei, y lo mismo se expresan en esos estudios que en el Perú era Pedro Castillo, y este es Gustavo Petro en Colombia, y es Bongbong Marcos, el hijo del dictador ladrón en Filipinas. El mundo está pidiendo candidatos anti-establishment que rompan las reglas, que se vayan contra eso, y en cada país encuentra una fórmula para ver cómo satisfacen eso. Y acá esto es al margen de que sean de izquierda, derecha, lo que hay es un sentimiento a nivel global de que se está pidiendo a candidatos y líderes que rompan las reglas. Milei es eso, es una manera estrambótica, extravagante en sus presentaciones, ¿no? Cuando dice, ¿cómo va a ser mi gobierno? Y pone una pizarra. Ministerio de Cultura, idioteces, se va. Ministerio de Inclusión, se va. Ministerio de Género, se va. Ministerio, o sea, va votando y solo se queda con Economía, Defensa y Relaciones Exteriores. Y no mucho más. Y entonces es una manera de irse a demoler el Estado. Cuando dice, el Banco Central, lo explosionamos. Y lo dice con tal dureza, y es esa forma de irse contra las reglas. No es claro si va a ganar o no, pero ya ganó, porque se ha posicionado como el argentino que va a romper las reglas, y eso es lo que el mercado electoral está pidiendo en todas partes del mundo, con Trump, con Marcos en Filipinas, con Pedro Castillo, solo acá salió muy, muy mal, pero el mundo está demandando eso, y él es una manera argentina de responder a este fenómeno mundial, internacional que está ocurriendo.
Pero Augusto, como le decía antes a Mirko, solamente un ratito, eso siempre, por ejemplo, en el caso del Perú, Fujimori era un anti-establishment también, cuando hablaba al comienzo del tiempo de su la partidocracia, que no sé qué, pero ¿qué es lo que lo caracteriza particularmente a Milei? Yo diría son dos cosas, y dicho sea paso, pensando en el Perú, ¿no? Yo creo que aquí sí hay muchos Milei lovers, hay mucha gente que lo ve con admiración en el Twitter. O sea, tú mismo has comentado cosas ahí y han venido en avalancha contra ti a defenderlo porque sienten que es una posibilidad para el Perú. Entonces aquí lo que...
No parecen trolls pagados, parecen gente entusiasta, de gente joven,
claro,
lo sale a defender.
¿Por qué? Porque lo que yo creo que convence de Milei, y al margen de que en efecto, como dice Mirko, sí es cierto que no hay ponderación, y en ese sentido puede ser un asalto a la razón, porque claro, el discurso efervescente, apasionado, conecta. O sea, ahí hay un punto importante del marketing, de la publicidad. Pero más allá, rasquemos, pues. O sea, eso es viable, eso es sostenible. Y dicho sea de paso, ¿por qué la gente quiere engañarse con este tipo de cosas? Es como que entre Milei y la gente que lo sigue hay un pacto silencioso de querer creerse esa verdad, ¿no? O sea, como que engañémonos todos, porque lo que está afuera es tan horrendo que sigue contándonos el cuento porque suena bonito. A ver. Entonces, ese autoengaño, que es lo que yo creo que diferencia a este Milei de Boris Johnson o del mismo Fujimori, está vinculado con parte del hecho de que justamente la gente necesita creer en algo, porque lo que les han dado hasta ahora sonaba bien, eran los reformadores. O sea, Castillo se presentaba como un reformador, no ha funcionado. Entonces este señor usa muy bien el tema de las redes sociales para crear una, ya que está de moda la palabrita, una narrativa en donde lo primero que hace es decir destrucción a todo. Y yo empiezo siendo acá la tabla rasa y empezamos la historia. Ahí está el punto de peligro, ¿no? Ese es el asalto a la razón, porque él mismo no puede encarnar pues un orden, él como personaje no puede encarnar el orden en sí. Eso es muy similar a un dictador, ¿no?
En absoluto, absolutamente quiero decir. Eso es un túnel que va a la dictadura de todas maneras. Cuando Augusto hace su lista con Boris Johnson o con Marcos o con esta gente, omite, por falta de costumbre, al señor Bukele, que viene,
claro,
más o menos, viene más o menos de lo mismo, ¿no? Y entonces el asalto a la razón finalmente termina siendo en todas partes del mundo un asalto a la institucionalidad democrática. Al final es eso. Cuando uno pone algo en una pizarra, y entonces, ¿qué es lo que asalta la institucionalidad democrática? ¿El señor Milei en sí mismo o es este deseo de diversión, de variedad, de novedad, ¿no? Cuando Maite pregunta, ¿y qué cosa quiere esta gente? ¿Qué buscan a través de un personaje así? Lo primero que me viene a la mente es, esta gente quiere divertirse. Esta gente quiere ver cómo revientan a las personas que hasta acá tenían el poder, cómo incomodan a los ricos que estaban tan tranquilos, cómo inquietan al gremio político. Pero todo esto es en realidad un espectáculo de cuerda floja en un circo de tres pistas, ¿no? Y mi sensación es que en eso se ha convertido el sistema electoral, porque es de eso que estamos hablando, de asaltos a lo que tenía de razonable el sistema electoral, que siempre sonaba razonable. Se junta la gente, elige a uno, la mayoría no, impone su voluntad, pero respetando a la minoría, en fin, todas las reglas que conocemos, eso está siendo dinamitado país por país por país. Y en ese sentido, claro, es casi, diría yo, pues la consecuencia natural, ¿no?, de ese gran asalto a la razón que fue el movimiento postmodernista, que arranca en los años 30 y que se fortalece otra vez, si se quiere, de los 80 a los 90, cuya esencia era no a los grandes discursos, no a la hegemonía del racionalismo, no al pensamiento estructurado y ordenado, y entonces hemos empezado a vivir en el mundo entero una especie de gran mayo del 68 que simplemente no termina. La pregunta que yo me hago es, ¿hay alguna manera de estar preparados para eso?
No la hay. Y me gusta el argumento, cómo lo están llevando ustedes dos conmigo también, que es lo que está ocurriendo, es que hablas, Mirko, que es un asalto a la institucionalidad democrática. Institucionalidad democrática que no funciona. Es el problema. Lo que hay es la constatación de que el sistema democrático no está funcionando, no está operando bien. Y ojo, el Perú es el país con el mayor nivel de insatisfacción de la democracia en toda América Latina. Peor que los países más peor que en Haití. Es la gente está descontenta de cómo funciona la democracia. Entonces, cuando vienen... Claro, entonces, ¿a cuál democracia defiendes cuando esa democracia, la gente, y lo dicen las encuestas, que no está funcionando ni en Haití, ni en Perú, ni en Estados Unidos, ni en el Reino Unido, ni en España? Entonces hay una rebelión contra eso, y la gente, cuando está viendo lo que está pasando, siente que está tomando la Bastilla, siente que está tirando el té en Boston, siente que está haciendo la gran... Entonces cuando preguntas, ¿y qué viene después? No importa que venga después, vamos a hacer nuestra expresión de decir, esto no nos gusta. Y en cada país viene una persona diferente, y yo diría, viene un loco diferente. Entonces, claro, Maite habla de las redes. Miren, yo simplemente cuando lo vi el día lunes, martes, al señor Milei diciendo las cosas que dice, que va a explosionar el Banco Central y todo, puse un Antaurum Mala de derechas. Bueno, he tenido 1213 comentarios, no comentarios, insultos en las redes contra el comentario, que la verdad que a mí me gustan las ideas económicas de Milei, pero estas formas simplemente lo que están satisfaciendo es a hordas que lo que están pidiendo es demoler todo lo que hay en el camino, porque lo que funciona ahora no me gusta, no funciona, y hay que ver cómo lo cambiamos. Y entonces eso es lo que está pasando. La gente se siente desde que están haciendo la Revolución Francesa, se siente en el Che Guevara, en cada uno en formas diferentes que están explosionando el sistema para construir algo nuevo que será mejor que el desastre que tenemos ahora.
Claro, y además...
Una pregunta. Sí. ¿Puede llegar a la presidencia Milei o la gente se va a asustar por el camino?
Ayer conversé con Mario Riorda, que es un experto argentino y que es presidente de la Asociación de Investigación de Campañas Electorales en América Latina, y trabaja el tema argentino mucho, y el peruano también, viene por la frecuencia, y me dice que no necesariamente, no es que esta primera expresión del domingo señala de que va a ganar de todas maneras. Puede ganar, pero no está seguro, pero en todo caso lo que ha servido Milei es que ha sido la válvula de que le está diciendo a Argentina algo ha pasado. Y haga, pierda o gane, Milei ya se posicionó como una persona que le puede arrebatar los espacios a los Boric, a las ilusiones que habían en otros momentos, en otros lugares, y se vuelve un líder que va en esa dirección, con ideas, para mi gusto, muy alocadas, muy 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 salvajes, pero ¿puede ganar? Sí. Me dicen que nada está dicho, hay una votación en tercios entre los tres partidos, y esto puede, pero ya rompió el sistema bipartidista en Argentina, y se van hacia una cosa que es incierta totalmente, la elección de octubre, noviembre.
Claro, ahora, lo que es interesante, ya para, al menos para cerrar, es que Milei le ha dado, por todo lo que has indicado, Augusto, una cierta atractividad o atracción al tema político, ¿no? O sea, bien dices, o sea, la gente acá mismo, o sea, el tema de esta respuesta de proteger a esa opción, porque lo que han hecho al insultarte a ti o al ir en contra de tu comentario, que en verdad, bueno, es un comentario, es tratar de proteger una posibilidad, porque la gente siente una, claro, identificación que es media, a ver, es como de grupo, ¿no? Como de, ¿no? Es una cosa muy muy particular. Entonces, la gente le han despertado una ilusión rara, pero tienen esa ilusión, porque justamente ante el hecho de que las instituciones democráticas no han funcionado, y bien dice Augusto que no solamente en el Perú, sino en el mundo, aparecen estos anarquistas, porque él se vende además como un anarquista, despertando la ilusión a la gente. Lo bueno de esto es que la gente sí se engancha con un discurso que incluso lo lleva a la movilización. Lamentablemente, en este caso, puede ser un discurso muy irracional, porque, como hemos dicho, Milei comunica muy bien desde el punto de vista de la forma. Ahora hay que ver el fondo, ¿no? Y ahí es donde hay elementos, pues, que hay que ver con lupa, porque algunos son definitivamente insostenibles y ya hasta causan risa, ¿no?
Sí. Así es.
Bueno, Game si no hay over. Alguna mención, así es.
¿No?
Nada.
No.
Entonces, si es así, por hoy hemos llegado al final de nuestro espacio programa comentario. Lo comparten y nos vemos el viernes.
El viernes.
Con más razón.
Adiós.
Adiós.
Chao, chao.
No olvides suscribirte para que sigas escuchando más episodios de este podcast.